Temprano estuvimos analizando los pasos del gobierno post-paso, valga la redundancia, porque ahora vamos a hablar de dar el paso también. Claro. Es momento de hablar de Juntos y de lo que realizó, cómo fue en todo el país y además el voto radical, ¿no? Con la incorporación de Facundo Manes. Y quien nos puede ayudar a reflexionar un poco, Agustín, porque escribió Mundo Pro, porque escribió La larga marcha de Cambiemos y porque como sociólogo viene investigando toda la juventud del PRO, es Gabriel Bomaro, investigador del CONICET y profesor de la UNSAM. Hola, Gabriel, ¿cómo va? Acá Gisela Busaniche te saluda.
¿Cómo te va? Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿cómo ves los resultados de las PASO? ¿Qué radiografía haces?
Hay una que es la más evidente y la más rápida, que es que hubo un voto castigo al gobierno, un voto negativo, abrumador, mayoritario, y hasta en lugares en los que era más inesperado ese voto, tanto geográfica como socialmente. Ese es un punto, me parece, para empezar. Y el segundo punto es que como parece que está consolidada por ahora una estructura bicoalicional de la competencia, cuando se castiga a uno, se favorece al otro, a pesar de que haya sido hasta hace muy poco el oficialismo, que se haya ido con tantas dificultades del gobierno, aparece como alternativa frente a un oficialismo actual que no satisface a buena parte del electorado.
Gaby, pero pregunta, ¿y en eso Manes ayudó a tener más puntos de Cambiemos? Porque en Provincia de Buenos Aires Cambiemos no tuvo más votos.
¿Cómo que no tuvo más votos?
Y porque tuvo los mismos votos que en 2019, y lo que no tuvieron más votos es el peronismo. Digo, al peronismo se le fueron los votos hacia la izquierda o a la derecha.
Sí, pero si vos mirás, el año 2017 fue un año que uno puede decir fue el mejor año de la coalición Cambiemos.
Sí.
Haber mantenido ya esa elección es un montón para una coalición que uno esperaba que difícilmente pudiera igualar esa performance. Yo creo que hay una cuestión básica, que es que las dos coaliciones tienen núcleos duros, puede ser una cuarta parte del electorado para Cambiemos y un tercio para el Frente de Todos o algo así, y después tienen núcleos blandos o electores que van y vienen, que cuesta mantenerlos, y cuando sos gobierno, sobre todo tenés que tener buena performance para poder mantenerlos. Lo que me parece ahí es que, que Cambiemos haya logrado mantener esos, electores 4 años más tarde, es prueba de que después del rechazo de hace 2 años, hay una vuelta a confiar de algunos electores, parece, en esa opción. Digo, eso no creo que sea tan matemáticamente construible la idea de comparar esas dos elecciones, ¿no? Pero bueno, ahí hay formas de verlo por ahí diferentes.
Gabriel, ¿cómo te va? Agustín Álvarez Rey te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Voy a poner un segundo el foco en Mauricio Macri.
Sí.
Digo, me parece que hay una buena lectura de Juntos por el Cambio en ver que hay un electorado que sigue ese proyecto, ¿no? Esa idea política de Juntos por el Cambio, pero que veía en Macri un líder caduco, ¿no? Y sacarlo un poco de circulación, me parece que fue una de las opciones acertadas de Juntos por el Cambio, viendo después los resultados, por ejemplo, de Negri en Córdoba, o que tuvo Manes en la provincia de Buenos Aires, o Santilli en el interior de la provincia de Buenos Aires. No sé, ¿coincidís con este día y pensás que eso fue clave?
Yo creo que fue clave sobre todo algo que hizo, muy bien el diseño electoral, que fue incluir todo, que no sea monocromática la propuesta electoral de Cambiemos o de Juntos por el Cambio o de Juntos, según el caso. ¿En qué sentido? Me parece que incluir en la interna a fragmentos de derecha más dura que estaban afuera o estaban marginados de la coalición, aceptar que los radicales compitan con más visibilidad cuando eran hasta ahora bastante subordinados a la estrategia de PRO, construir esta idea de una coalición policromática con muchas voces, parece haber funcionado. Hay que ver cómo seguirá, pero digo, parece haber funcionado. Y dentro de eso Macri tiene su rol, aunque ya claramente no es el rol principal que tenía antes. Lo que yo creo que sí está claro es que el PRO está viviendo un proceso de, digamos, elaboración del liderazgo, de sucesión, si querés, que todavía no está claro para dónde va a ir, pero que está claro que ya Macri no es el líder indiscutido del partido.
Esa estrategia era la de Horacio Rodríguez Larreta, y si es por él como líder, también hubiera juntado a más peronismo, ¿no? Esa es la estrategia con la que él quiere llegar al 2023. ¿Es el gran ganador?
No sé, eso, ustedes son los que están ganando. Yo
no te animas.
Hablar de ganadores y perdedores. La verdad que yo lo que creo que...
Tírame un título, ¿viste? El periodista que busca título. No, te estoy cargando, Gaby.
Creo que dentro de la coalición ganaron todos, me parece. Es muy quizás Macri fue el que más perdió, porque sus candidatos en algunos lados perdieron. Pero cuando se gana por tanto y tan cómodo, creo que todos ganan. Y sin duda Larreta aparece por ahora, porque todavía son las PASO, pero digo, por ahora como muy fortalecido, como el gran armador, por lo menos, de la coalición de cara al 23.
¿Cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. Ahí te hago una consulta que no es lineal y tiene una sola respuesta, pero es, en esta elección, ¿hay más, digamos, esto que decís vos, hay más de inteligencia de Juntos para ganar o mucho del gobierno en equivocarse en el rumbo? Esto quiere decir, ¿Juntos le va tan bien porque ellos armaron o Juntos le va bien porque se equivocó mucho el gobierno?
Es una gran pregunta. Yo creo que tiene una respuesta que es las dos cosas, me parece. En general, cuando el oficialismo se equivoca, es castigado, pero para que sea capitalizado por una opción sola, tiene que estar bien construida esa opción, te diría. O sea, si la oposición no ofrece una alternativa que atraiga, es muy complicado capitalizar un gobierno en crisis o que se equivoca. Uno pensar en el 19, sin duda Macri pierde con una economía en caída libre, con una crisis social y económica de magnitud, y al mismo tiempo pierde porque se conformó ese Frente de Todos, que era una coalición pamperonista amplia, que junta pedazos de peronismo y otros sectores, digamos, no peronistas. Te digo, jugaron ambas cosas. Ahora creo que al revés juegan también las dos cosas. Juega la mala performance del gobierno y juega un buen armado político opositor.
Gabriel, más allá de los resultados, cómo terminen, sí, los personajes que van a entrar al Congreso más o menos ya están definidos, digo, uno más, uno menos, ya están definidos. En la lista de la provincia de Buenos Aires va a entrar Facundo Manes y por esa lista también seguramente entrará Emilio Monzó. Esto es una novedad y también es información. Emilio Monzó armará su propio bloque dentro del Congreso de la Nación, no formará parte del interbloque de Juntos por el Cambio. En ese marco, ¿pensás que pueden aparecer disputas fuertes o entre los sectores que compitieron en las PASO, o pensás que esa definición de liderazgo que tiene que tener Juntos por el Cambio de cara al 2023 va a ser no como las discusiones que vimos hasta hace poco por los medios, sino más civilizada en la oposición?
Mira, yo no lo sé. En realidad, uno puede decir que es claro que ahora, en un momento dulce de victoria, es muy probable que eso esté en un segundo plano, que sea una campaña para las generales bastante más armónica de lo que se esperaba por los enfrentamientos en las PASO. Ahora bien, es claro que el radicalismo aparece como una opción que quiere rediscutir los términos de la sociedad con el PRO, digamos, ¿no? Que hasta ahora era una sociedad muy desigual y quiere discutir eso. ¿Podrá, no podrá? ¿En qué términos va, digamos, a rediscutirlo? No sabemos, pero es probable que eso aparezca muy pronto como un tema de conflicto interno de alguna intensidad. Y después los otros jugadores creo que parecen ser menos relevantes ahora, por supuesto todos suman en una coalición, pero no sé cómo van a jugar los jugadores que intentan, digamos, juntar pedazos sueltos, por así decirlo, del peronismo y de otros espacios como Monzó. No sé si es lo que más conflicto va a generar. Sin duda Monzó lo que creo que sí quiere, después de haber sido destratado, digamos, por el macrismo, consolidar un espacio propio para poder desde ahí disputar su lugar en la coalición. Y eso me parece que es, digamos, razonable, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad que habrá que ver cómo cómo se ordena eso. Sin duda que va a haber un conflicto, o por lo menos una discusión en puertas, después, digamos, de noviembre, que va a ser cómo se ordena esa coalición, y eso va a traer, sin duda, fibrosos. Pero como siempre, cuanto más se equivoca tu adversario, más tranquilidad te da para que eso se resuelva de un modo más pacífico, ¿no?
Más razonable. Gabriel, aprovechando tu experiencia y tus investigaciones y tus libros, que se los recomiendo a todos ambos, si quieren entender cómo se forjó, cómo piensa y cómo se forjó, sobre todo, ¿no? El mundo pro está muy bien contado eso. Digo, de aquel mundo pro que se iniciaba allá en el 2000, 2001, a este juntos, ¿quedó algo de aquello?
Bueno, yo creo que sigue quedando en el núcleo duro de pro, sobre todo la idea esta de que hay que construir una coalición de centro-derecha que gane elecciones, pero que empiece a discutir ideas, por así decirlo, que sea más abiertamente una fuerza pro-mercado, una fuerza antiestatista en un sentido más clásico del término. Y eso sigue estando presente y es parte del programa, del núcleo del programa de PRO, y es parte probablemente del discurso de muchos de sus actores. Una crítica al populismo, una crítica al peronismo, una lectura de los 90 diferente a la que hicieron otros sectores como fracaso, y más una idea de todo lo que se perdió y se pudo haber hecho mejor para que esas reformas fueran exitosas y no en contra de las reformas. En fin, todo eso creo que sigue vigente dentro del ideario de PRO, sobre todo de su núcleo más central, ¿no?
Y pensando en tus investigaciones y yendo a porcentaje, ¿cuánto hay de marketing y cuánto hubo de esa estrategia que conocemos, que es más de marketing, de troll y todo, en esta campaña? Digo, a la hora de pensar la política, ¿cómo la piensan? Digo, porque un peronista te diría que piensa un 80% política y un 20% marketing.
Sí, yo creo que esa... A ver, el modo de hacer política que tiene PRO desde el principio es un modo que invierte poco en la militancia tradicional, que invierte poco en las organizaciones de base tradicionales y que invierte más en una comunicación directa con sus electores. Eso sigue siendo así, me parece, con sus límites y con sus potencialidades. Pero digo, eso así como te lo digo, creo que, digamos, sigue siendo así. No sé si eso implica que sea puro marketing. Es una forma también de construir un partido que no tiene un arraigo popular muy muy fuerte y que necesita, digamos, también comunicarse con sus electores del modo más eficaz posible, digamos. Después todo lo otro tiene que ver con los acuerdos mediáticos, los arreglos mediáticos, que ahí tiene que ver más con una lógica de poder, si querés, y no de estrategia electoral.
Claro, que también pone mucho ahí, ¿no?, en los acuerdos mediáticos.
Sin duda que uno puede pensar que lo hace con propios y ajenos, ¿no? Con diferentes sectores tienen acuerdos, sobre todo la Reta, bastante consolidados.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por esta charla. Vamos a seguirla, vamos a estar atentos en el desarrollo y sobre todo, bueno, cómo renace el radicalismo dentro de esta estructura, ¿no? Estaremos atentos, Gabriel.
Perfecto, un placer.
Muchísimas gracias. Era Gabriel Bomaro, doctor en sociología, investigador del CONICET, profesor de la UNSAM, además autor de Mundos Pro y La larga marcha de Cambiemos, un investigador que viene estudiando ese partido desde hace años, charlando con Radio Nacional en Ahí Vamos.